Amantes de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Nuevamente estamos aquí en el programa Autores de Historias y tenemos a Óscar Iván Calvo y Sasa, ex estudiante mío en la carrera de Historia y con quien hemos compartido muchos avatares en la vida académica y extraacadémica. Bueno, Óscar, muy rico tenerte acá.
Muchas gracias, Mauricio.
Bien, Óscar Iván, cuéntanos los elementos que quieras relatarnos un poco sobre tu infancia, tu familia, y pensando un poco en ese acercamiento posterior a la historia, pero no necesariamente tiene que ser por ahí.
Bueno, yo soy hijo de una familia de maoístas. No voy a decir literalmente guerrilleros porque mis papás en realidad nunca fueron personas como armadas. Es difícil dar esa distinción, pero sí estaban relacionadas con la guerrilla. Mi mamá trabajaba como en el aparato de propaganda del EPL, del PSCML, y mi papá era como líder de trabajo de masas, del trabajo amplio del PSCML, y luego fue vocero político del EPL. Entonces, pues yo tuve como una infancia muy marcada por esto, porque pues ellos estaban haciendo la revolución. Mi papá y mi mamá igual se separan relativamente temprano, pero ambos continúan comprometidos en el proceso revolucionario en diversos niveles. Con mi mamá, precisamente en estos días estaba recordándolo, aquí en Medellín, por ejemplo, teníamos una casa con laboratorios donde se hacía propaganda clandestina. Y entonces yo ahí aprendí las artes de la fotografía, lo que me ha servido hasta hoy para tener una muy buena conexión con las cosas fotográficas y en general con las artes gráficas, porque luego mi mamá, con mi papá, con mi tía, con otra gente, trabajaban primero en Revolución y luego fueron a trabajar en otro periodo que se llamó Unión, y eso hizo que estuviera la experiencia, digamos, yo de hijo de revolucionarios, es hijo de publicistas revolucionarios. En casas o trabajos donde siempre hay equipos, máquinas y gente que hace procesos de imprenta. Entonces, esa es como otra de las grandes pasiones de mi vida, es lo que tiene que ver con las artes gráficas, lo que tiene que ver con la imprenta, cosa que va a ser muy importante, digamos, hasta el día de hoy, en lo que tiene que ver con las revistas. Ya sublimado a unos niveles en que uno diría no se va a reconocer, pero sí el amor a la imprenta y a las publicaciones llevadas por la tinta. Mis papás se separan temprano, yo vivo en Medellín un par de años de niño, luego pasamos a Bogotá, vivíamos muy humildemente siempre. Entonces no éramos de la élite revolucionaria, sino pues vivíamos en cuartos, nos mudamos de casas cada 6 meses, cada 8 meses, mi papá se la pasaba pregonando la revolución por un tiempo maoísta y después de otra línea, por las fábricas, donde había huelgas. Fue una etapa entera en que trabajó en Boyacá, intentando conquistar los corazones de los boyacos y de los trabajadores de la siderúrgica, ¿no? Pero una vida normal, nosotros somos familias por ambos lados del Viejo Caldas, mi mamá es de Samaná, mi papá es de Pereira, Cartago. Tengo una familia, sobre todo la paterna, muy amplia, muy grande. Tengo otros familiares que también son revolucionarios. Mi tío es guerrillero, mi tía también es periodista. Pero pues tenemos una vida familiar, yo diría, de revolucionario normal. Se ven en la final de año, comen, están cerca de la cultura popular, bailan las cosas que hace la mayoría de la gente. La gran diferencia sí era eso, que pues yo me eduqué creyendo que existía una especie de más allá, que era la revolución y el digamos, la Colombia socialista. Y la explicación sobre cómo iba a ocurrir eso es muy interesante. Sobre todo mi mamá ha hablado mucho al respecto. No, pues es posible que no me toque a mí, de pronto a ti te toque el comienzo, pero eso es algo, es un proceso. está casi en el más allá. Y eso transcurrió en una familia donde había a veces música de protesta y todo eso, pero no creo que fuera una vida familiar tremendamente diferente. Luego lo que va a marcar como una gran diferencia es que mi papá se convierte en vocero político del EPL en las negociaciones y en realidad es el líder como de una facción reformista dentro de ese partido, que hace que haya como una ruptura con el maoísmo. Es un poco gracioso porque luego se vuelven pro-albaneses, lo que es como más minoritario, pero el efecto no es de segregación, o sea, el efecto político no es que se vuelven sobre sí mismos, sí, sino que se van, digamos, hacia otro tipo de discurso político y de masas. Eso se ve verificado porque mi papá comienza a hacer trabajo político amplio y a ir a las plazas y a llenar plazas, y entonces pues se vuelve un personaje público. Personaje público revolucionario. Eso es un periodo muy corto. Mi papá es una persona joven, me tuvo cuando tenía 23 años. Mi papá murió de 32 años. Es una persona muy 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 joven que iba por todo el país, ya no solo trabajando con los obreros, que lo hacía, sino agitando las masas, dando discursos, creando organización en el contexto preciso del proceso de paz con Belisario Betancourt. Y entonces tuvo, digamos, un ascenso fulgurante dentro del medio de la izquierda, y pues esto se apaga muy rápidamente en 1985 cuando lo asesinan. Entonces eso es un rompimiento muy fuerte de mi vida, por supuesto. Entonces murió en noviembre, yo me fui de Bogotá y estuve así muy ensimismado como un mes, y después me cambié de colegio. Fue muy difícil, y bueno, digamos que esas son las cosas que se demora uno toda la vida en procesar, y todavía hasta el día de hoy no está ahí muy muy presente, ¿no? Una pérdida. Y luego también, digamos, la familia revolucionaria también se comienza a ver rota por dentro. Mi tía tiene que salir, mi tía Fabiola Calvo tiene que salir al exilio con mis primos, que eran mis grandes amigos, en 1986. Y en 1987 muere mi tío Jairo Ernesto Rojas. Y pues esto, digamos, que es ya la cereza del pastel de una situación que es en muy poco tiempo desestabilizadora. Eso fue, digamos, de los 9 años a los 12, 13 años. Pasaron muchas cosas en mi vida. Bueno, no solo murieron ellos, murieron más familiares. Fue un momento particularmente difícil, que además se suma con que en 1987 yo voy bajando en el bus del colegio de La Calera, donde quedaba la Escuela Pedagógica Experimental, que es el colegio nuevo al que entro después de la muerte de mi padre, y que luego me acuerdo tiene también algunas cosas, pues, sí, como más desde el punto de vista pedagógico y de la experiencia política, muy interesantes. Yo voy bajando de la EPE y el bus se va por un abismo. Y entonces después de eso ya no puedo volver a caminar, que es como otra marca muy particular mía, pero también me posibilita que me vaya y esté en Cuba un año y medio, 2 años, cuando conozco Cuba, y estoy más tiempo en Nicaragua, en la Cuba revolucionaria, en Nicaragua sandinista, y esa experiencia también va a ser muy, muy importante para mí. Y claro, ya después, rompiendo las reglas de la disciplina, para el que iba a ser historiador, pero en ese momento eso no era lo importante, porque, ¿sí o no? Entonces, bueno, estoy prácticamente 6 meses en cama después del accidente. Estuve primero en cuidados intensivos, casi me muero. Logré sobrevivir, una persona fuerte, pero luego la recuperación fue larguísima. Estuve 6 meses en cama. Luego ya como me levanto y hacen los acuerdos, consiguen la famosa y tradicional solidaridad revolucionaria cubana, y entonces yo me embarco a un viaje que comenzó hoy, hace 30 años exactamente. O sea, no sé si el día de hoy, pero lo tengo la marca por estas cosas ingratas de la historia colombiana, y es que el accidente fue en mayo. Cuando yo llego a Medellín para viajar a Panamá y de Panamá a ir a Cuba, muere Pardo Leal. Bueno, asesinan a Jaime Pardo Leal. Entonces, sé que por estos días salí con rumbo a La Habana por eso, porque pues una tragedia. Entonces, así salí, y luego les voy a contar cómo regresé, que fue en la peor matanza que nos ha tocado. Fueron años terriblemente difíciles, y pues, y me acuerdo también ese año, en agosto, o sea, tú llegabas a Medellín, yo estuve aquí casi un mes, y en agosto, puede que me falle la memoria, pero había muerto Héctor Abad Gómez. Y me acuerdo, esto sí me acuerdo obviamente, cuando estábamos camino a La Habana, estando aquí en Medellín, mi mamá me dijo, si mataron a Héctor Abad Gómez, esto no tiene límite ya. Porque Héctor Abad Gómez era una figura liberal, bonachón, moderado, de la entraña de las élites, un poco rebelde, siempre ha sido un chico rebelde, pero era la entraña de la élite paisa, no era un revolucionario maoísta, ni un revolucionario camilista, no era su estilo. Entonces mi mamá dijo, si mataron a Héctor Abad Gómez, aquí no hay límites. Y creo que acertó, porque marcó ese momento de... Se iba rompiendo el celofán. Y ahora que lo pienso, llegué también a un Medellín completamente ensangrentado. En 1987, cuando les digo que estuve acá, me tocó ese tránsito hacia Cuba. Entonces viajo a Cuba, me doy cuenta de una cosa increíble, y es que adquirí después del accidente miedo a los aviones. No a los carros, no a esto, sino que como me tocó viajar, igual todavía estaba físicamente muy, muy frágil. Y entonces he tenido un viaje terrible de Medellín a Panamá, y sobre todo el de Cubana de Aviación, de Ciudad de Panamá. Sí, un avión de esos se le movía todo, atravesando, en esta época que no es tan buena época para atravesar el Caribe. ¿Cómo funcionaba eso? Porque hay un elemento ya no solo interesante por mí, sino por la cuestión de las estaciones y cómo se habían construido llamémoslo el sistema de relaciones internacionales de la insurgencia colombiana a finales de los años 80. Y entonces, por supuesto, había una comisión destacada del EPL, como la había del M-19, del ELN, en Panamá. Uh-huh. Y había en Cuba, y lo había en Nicaragua, y lo había en México. Había una red de relaciones diplomáticas de la guerrilla. Entonces nosotros nos vamos a mover en esta experiencia de viaje a través de esa red, fundamentalmente Panamá, La Habana, Managua, Ciudad de México. Entonces, bueno, llegamos a Panamá, están los compañeros ahí, y una de las personas que está en Panamá la destacan luego para que me vaya a acompañar y se quede conmigo en Cuba, y mi mamá
se regresa.
Y entonces yo estoy medio solo unos meses. Luego llega mi abuela pastora, que también va a hacerse un tratamiento de la rodilla, y estoy con ella varios meses allá. Estamos en el Hotel San John, vivíamos prácticamente en el último piso, no era el penthouse, era el último piso antes del bar, del Rincón del Feeling se llamaba. Cuánto me gustaría ir ahora. Es un lugar donde había interpretación de Feeling, bolero, canción romántica cubana, todas las noches, con piscina. Y entonces ahí vivimos como un mes, con vista al Caribe. Ese es el primer lugar donde vivimos, y ahí me pasa una cosa muy curiosa, siempre lo cuento en clase cuando doy historia de América Latina, de América, y es que mi mamá me contó su versión, era muy directa, muy franca mi mamá, de la crisis de los misiles. Y entonces me acuerdo una noche mirando al océano, mientras va a amanecer, pensando que me va a llegar ahí un ataque nuclear y el mundo se va a acabar. Me da una angustia. Bueno, afortunadamente el día llegó y ya, como que esa ansiedad sobre el fin de los tiempos, que es una noticia fuerte para un niño, ¿no? O sea, que hay la posibilidad de que el mundo se acabe y de que estás en el lugar donde la humanidad ha estado más cerca de llegar a una guerra nuclear, a la aniquilación de la especie. Parece chistoso, pero claro, en realidad para un niño aprender y saber eso es dato fuerte. Ahí vivimos un mes. Lo cuento porque en torno a los lugares voy a comenzar a conocer gente y a reunirme con gente clave de la izquierda colombiana. Por ejemplo, me acuerdo que ahí en ese hotel conocí a Navarro Wolf. Él ya se había recuperado, pero él era, digamos, el agente diplomático por excelencia de la insurgencia colombiana, del M-19, pero era el que tenía más perfil internacional. Luego me lo voy a encontrar también en Nicaragua. Y me acuerdo que fue a la habitación, y hay que hablarle al niño, dele apoyo, ta, ta, ta. Entonces él fue y me echó algún discurso de aliento ahí a la habitación. Conocí otras personas, no me acuerdo bien, pero el hecho decisivo es que luego de un mes nos vamos a mover a un lugar que se llamaba El Hotelito. Y El Hotelito sí es un lugar que figurará en los anales de la historia de la izquierda latinoamericana, porque era como una especie de campo de refugiados y gente con problemas de salud de toda América Latina. Y ahí voy a vivir aproximadamente un año, mientras hago el tratamiento médico. En realidad yo voy y los médicos, o sea, nunca encontraron demasiado bien qué tenía. los cubanos son gente práctica, entonces lo que hicieron fue que no se necesita fortalecerse físicamente, entonces iba todos los días al hospital. Y el apoyo, digamos, del gobierno cubano y todo eso es impresionante, porque llegaba todos los días un carro con un conductor que me recogía, metía la silla, me llevaba hasta el hospital, ¿cómo se llamaba? El hospital 26 de julio, creo que el hospital 26 de julio, y allá hacía el tratamiento, luego me volvía y me recogía, me llevaba al hotel diario. Los profesores venían al hotel.
A enseñarte.
A enseñarme. No hice todas las materias, hice matemáticas, español, y cuando yo llegué, cuando regresé a Colombia, yo validé ese año y lo pasé.
Sobrado.
Sí, o sea, con las mejores calificaciones que obtuve en toda la... O sea, sí fue buena la enseñanza. Este sitio sí es un hervidero. Por ejemplo, ahí conozco a Mármol, el que es un héroe del proceso en El Salvador, porque fue... Pues, fue guerrillero y un revolucionario muy conocido, pero también fue el único que sobrevivió cuando mataron a Farabundo Martí. La cosa es que es un lugar donde se cuentan muchas, muchas historias. Donde debajo de un palo de mango se reúnen artistas, mucha gente de la UP con problemas físicos de atentados y los viejos. Ahí también conozco fundadores del ELN, está en tratamiento uno de los fundadores del EPL, que es el que le dicen el viejo, y siempre me están contando historias, entonces cómo surgió la guerrilla, los combates, y como una escuela histórico-revolucionaria internacional, además porque están los de la experiencia del Salvador, y luego también es un lugar donde va a confluir en doble vía la gente de la coordinadora guerrillera y del Frente Amplio, como político que se está creando en ese momento, que es cuando conozco, no voy a decir que fue una cosa muy cercana, pero sí conocía a Bernardo Jaramillo Osa y a buena parte de la dirigencia. O sea, fue como un momento muy especial en que tuve acceso a mucha gente, y mi papá era una persona querida y fue un reconocimiento especial con las luchas y la trayectoria de mi papá. Entonces está el hijo de Oscar William, entonces como mucha oportunidad de cruzarme con ellos y de echar carreta. Ahí también conocí otra persona que va a ser muy importante en mi formación, en mi carrera, y es Arturo Alape. Porque Arturo Alape, por circunstancias que tendrán que esclarecerse en algún momento, es amenazado, no está tan claro por quién. Nosotros nos encontramos en el exilio con su hijo Manuel, que es compañero desde la carrera de historia, de mis grandes amigos de la vida, y ahí confluimos por primera vez. Muchas veces salíamos Arturo Alape, Manuel Ruiz, Oscar y Cecilia, porque ella, mi mamá había regresado a Cuba, se volvieron súper buenos amigos. Alape me escribía cuentos, alguno lo conservo, y contaba mis historias y hablaban de literatura. Teníamos una vida, pues realmente lo del hospital era como por la mañana, y después los días eran increíbles, bandas de amigos, gente de todas partes del mundo. Son unos años que pasó de ser algo como muy dramático a ponerse bueno rápidamente. O sea, cuando ya estaba fuerte también podía salir, y funcionó el apoyo familiar de mi mamá, etcétera, en el sentido de lograr salir del hueco y comenzar a tener una vida lo más normal posible. Entonces íbamos al ballet, íbamos al Carlos Marx, a los mejores conciertos, a ver películas. Entonces voy a cerrar porque ese capítulo es bueno, lo de Cuba. Nosotros nos vamos a Nicaragua, mi mamá se va a hacer un curso de documentación, que es un curso de falsificación de documentos. A ella le encanta la imprenta, le encanta todo lo gráfico, y entonces se va a profesionalizarse como falsificadora de documentos en Nicaragua, lo que era una excusa como para ir a conocer otro país, y allá estamos, donde está la base de otros compañeros, en Managua. Pues sí me tocó como la Nicaragua sandinista de 1988. Acuérdense que todo se está comenzando a resquebrajar.
Sí, sí, sí. Todos los sólidos se va desvaneciendo en el aire.
Se va desvaneciendo. Entonces, a medida que nosotros vamos regresando a Colombia, que va a ser un regreso muy dramático, por las circunstancias del país, pero también en lo personal, más, digamos, en lo económico, volverse a adaptar a la vida, el regreso es complicado. Pero nosotros vamos ahí, y luego estamos un mes en México, volvemos a La Habana. Mi mamá dice, pues ya misión cumplida, tenemos que regresar a Colombia, precisamente cuando la gente está saliendo masivamente porque hay una verdadera matanza aquí en el país. Nosotros llegamos a la casa de mi familia, y mi familia le pregunta a mi mamá, bueno, ¿y ustedes dónde es que se van a quedar? O sea, que
no se quedan aquí mucho rato.
No, de hecho no nos quedamos ahí. de un día. Entonces, mi mamá había mejorado ligeramente como su nivel de vida y su trabajo profesional antes del accidente. Ya no vivíamos en un apartamento compartido, en un cuarto chiquito, en una pensión, que era como el tipo de vida que llevábamos antes, en lo que había solo un dato muy de clase media, era lo de la educación. O sea, no, yo me reviento, vivimos pobres, pero tiene que tener lo mejor que le puedo dar. Entonces, sí, estudié en colegio privado. Siempre estudié en colegio privado. Esa fue como una decisión que ella tomó. Entonces, regresamos y un compañero nos dice, no, vénganse a vivir a mi casa. Y vivimos con él prácticamente 6 meses, un año. O sea, llegamos en marzo o algo así de 1989 a Colombia. Y es una masacre. Realmente, o sea, era todos los días de estar llorando y, o sea, sin saber qué hacer. Era muy, muy azarosa, porque eran también las personas con las que yo me había relacionado, porque de cierta manera fue una experiencia más unitaria y menos sectaria lo de Cuba. Porque además en esa época se estuvo formando de la mano de la coordinadora guerrillera también como una experiencia, digamos, de unidad de masas, y eso continuó casi hasta antes de la constituyente. O sea, ha sido una experiencia unitaria. Entonces, pues ya los otros compañeros también eran mucho más, se sentía más como propios cada muerte, cada atentado, y bombas por todas partes, ¿no? Era ir al colegio, porque fue simultáneamente eso y luego la guerra contra el narcotráfico. Entonces, eso fue como la llegada, no muy fácil, porque económicamente pues había que volverse a organizar. Como no teníamos patrimonio, creo que mi mamá había vendido lo último que tenía de su herencia para poder estar fuera del país. Llegamos realmente en la calle y mi mamá comienza ahí sí allá a reconstruir su vida personal. O sea, personal en el sentido en que no está atada a un proyecto revolucionario. Ellos habían hecho, si tendrán que preguntar, porque ellos hicieron muchas innovaciones y muchos trabajos de comunicación y prensa muy interesantes en esa época. Algunos conjuntos con el M19, cosas muy innovadoras en el ámbito de la comunicación social, revolucionaria pero popular, trabajo con los sindicatos, etcétera. Ella termina ese ciclo, además porque hay problemas internos dentro de las organizaciones, y ella comienza a hacer su vida, como su vida personal, y a sacarme a mí adelante. Termina la carrera en la Universidad Nacional, porque mi mamá se había dejado la carrera en noveno semestre. Recuerden que esa era la época de graduarse, de aburguesarse, y el camino de la proletarización. Nosotros realmente éramos encarnados servir al pueblo. Entonces dijo, bueno, no, termina su carrera en la Universidad Nacional.
¿Qué terminó?
Bellas Artes. Lo que me llega a mí tiene que ver más con el mundo de la imprenta y con las artes gráficas. Luego estudia periodismo y reconstruye su vida. Ese es como el momento ya en el que yo termino el bachillerato y me preparo, entré a la universidad. Nosotros regresamos y muchas cosas se van cayendo, van estallando, y comienza esa tarea muy compleja, como de rehacer ya las vidas y también supongo como las expectativas y los sueños de colectivos que están en un momento muy crítico. Lo último que voy a comentar de mi vida infantil, que es muy importante, es la Asamblea Nacional Constituyente. Porque yo voy, y literalmente mis vacaciones las paso en la Asamblea Constituyente. Que tengo un amigo, es constituyente, entonces a mí me gustaría ir a Venga, y entonces fui todo el mes de vacaciones.
¿De chino ahí?
Sí, de chino viendo, todos los días, y entonces sí me tocó toda la parte final de la constituyente. Me acuerdo de Orlando Falsborda, Angelino Garzón, el bueno, no el de ahora, no el cambiado. Entonces sí, con gente creativa también, Aida Bella, y bueno, todos los del M, Antonio Navarro, Tico Pineda. Me acuerdo el día que ganamos las elecciones, porque eso sí fue una victoria electoral tremenda. Los que no participaron en eso tienden a no acordarse, pero ese fue un momento político fundamental y ha sido realmente la única victoria electoral relativa que se ha tenido. Fue un momento de mucha alegría también, de mucho aprendizaje. Yo por ahí tengo todavía guardados algunos de los borradores de la Constitución. Claro, ya no vienen así, no los van a ver en letra alzada, de molde, etcétera. No, eso es computador, las impresoras de punto que casi nos enloquecen en una época. Y fue muy interesante también por el nivel del debate ético, político. Por ejemplo, me tocó cómo debía ser el preámbulo de la Constitución, ¿no? Entonces, en nombre de Dios, en nombre del pueblo. Ese también fue un espacio no escolar, de formación fundamental.
Agradecemos al equipo de Autores de Historias por el apoyo en el 18º Congreso Colombiano de Historia. La producción de Lorena Posada, en libretos Cristian Leonardo Vargas y quien les habla Andrés Ramírez Bernal. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias, para contenido multimedia en el canal de YouTube como TEP Historia o en Instagram como autores-unradio.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.